aquí estamos en este miércoles 16 de marzo, preocupados pues por la guerra de Ucrania, por lo que está pasando, por los millones ya de refugiados que han salido del país, preocupados por tantas cosas, por la pandemia, por por esta sexta ola que dejamos atrás, pero que bueno, ahora mismo se estanca ya ese bajón, y preocupados, por supuesto, por la situación económica que estamos viviendo y que afecta directamente a nuestros bolsillos. Recuerda esa inflación disparada, que vamos ya por el 7,6% en febrero. Bueno, lo que tenemos claro con esa inflación es que nuestro dinero cada vez vale menos. Con lo mismo podemos comprar mucho, mucho menos. Y pasa lo mismo con el dinero que tenemos ahorrado, sea más o menos. A lo mejor durante la pandemia pues has conseguido hacer ahí un colchoncito de dinero. Bueno, pues ese dinero que tienes ahorrado, claro, con esa inflación disparada, pues cada vez vale menos también. ¿Te lo has planteado? Me refiero a ese dinero, ¿no?, que tienes a lo mejor en la cuenta de ahorro, o quizá en esas pequeñas inversiones que tienes en bolsa, porque de repente pues un día dijiste, ah, bueno, pues este dinerito, pues venga, en bolsa, ¿no? Le dices al del banco, pues métemelo en lo que te parezca, ¿no? Porque a lo mejor tú no entiendes mucho. O quizá, bueno, pues en otros activos. Pero el caso es, ¿qué hacemos ahora en esta situación? Tenemos una guerra en Europa. La situación económica es crítica, como estamos viendo. ¿Movemos el dinero? ¿Lo dejamos quieto? ¿Esperamos a ver qué pasa? ¿Qué decisión tan compleja, ¿no? Bueno, menos mal que a todas estas cuestiones nos ayuda siempre Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde, que es economista, que es escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, vamos a dejar claro que los ahorros están seguros, que no corren riesgo. Me refiero a por la guerra, ¿no? Alguien puede pensar, a ver si ahora los bancos, quiebran o se va todo al traste, ¿no? Otra cosa es que estemos perdiendo dinero, ¿eh? Y lo estamos perdiendo, pues, dependiendo de dónde tengamos puesto ese dinero, ¿no? Y que ese dinero al final, pues, rinda mucho menos. A lo mejor tenemos que cambiarlo, a lo mejor no lo tenemos que cambiar. Fernando, hay gente que tiene dinero, por ejemplo, en la cuenta corriente, simplemente, lo tiene ahí, no lo tiene en ningún otro sitio. Si hay gente que tiene ese dinero en la cuenta corriente, ¿qué le decimos?
Bueno, lo primero de todo, el primer punto es importante, que es decir, o sea, el dinero en cuenta corriente en un banco español no tiene peligro de perderlo por una quiebra o por una exposición al mercado ruso. Ojo, porque esto, por ejemplo, hay otros países como Reino Unido, que sí que hay sucursales de entidades financieras rusas, o puede haber bancos que tienen deuda pública rusa o que hayan estado expuestos a la economía rusa. O sea que lo que comentabas en introducción sí que lo quisiera aclarar, no es el caso del sector financiero español, donde no hay ningún grado de exposición a lo que sería la economía rusa, y además hay una garantía que es importantísima, que es una garantía que es además a nivel Banco Central Europeo, que es de, como se sabe, de 100.000 euros por titular y por cuenta corriente. Es decir, cada persona tiene garantizados que incluso en el caso de que hubiera una debacle bancaria de un banco, que no es el caso, pero que tuviera un problema porque tenía inversiones en deuda pública rusa y eso ha quedado impagado o lo que fuera, y ha tenido una afección y hubiera un pánico bancario, en España, dentro del sistema bancario europeo, tenemos una cobertura de 100.000 euros por cada titular y por cada cuenta. Por eso, por tanto, primer tema, no tiene que haber preocupación con, oye, mi dinero corre peligro en el banco. La respuesta es no, claramente no. Esta sería la primera. A la segunda cuestión que tú estás comentando, dinero en cuenta corriente. Bueno, el dinero en cuenta corriente ni ha estado rindiendo ni va a rendir mucho. Es decir, esta es una realidad. Es decir, el dinero en cuenta, pues como has dicho en la introducción, pues va perdiendo poder adquisitivo. Claro, con inflaciones antes que teníamos del 0,5, del 1, pues eso lo notas menos. Claro, inflaciones del 7, pues es lo que antes perdías en 7 años, ahora lo pierdes en 1. Entonces, sí que es una realidad que el dinero en cuenta corriente se está empezando a erosionar, que un año, hombre, pues un 7% lo asumes. El problema es cuando pasan 5 o 6 años, que puedes haber perdido pues un 40% de poder adquisitivo si con el dinero no has hecho nada.
Bueno, y aparte de eso, estamos en esa inflación del 7,6%, pero tú el otro día augurabas que si la cosa seguía igual, ya veremos lo que pasa, ¿no? Podría llegar incluso al 10, hablabas de... O sea que, bueno, cuidadito con esto. Bueno, esto por un lado. Bueno, supongamos que tenemos un poco de dinero en bolsa, ¿no? Que no es tan raro, que hay mucha gente que lo tiene. Es decir, no grandes fortunas que a lo mejor tienen grandes activos, pero un poco de dinero que a lo mejor en su momento dijiste, ah, bueno, pues te lo recomendaron en el banco, te lo aconsejaron y dijiste, bueno, venga, vale. ¿Qué pasa con ese dinero?
Hay mucha gente que tiene dinero en bolsa. Hay mucha, importante, por dos vías. Una, porque como realmente el dinero en cuenta no ha estado dando nada, como muy bien dices, muchas veces el director de oficina te dice, oye, pues mira, pues pon un poco en bolsa, compramos pues unas acciones de tal o cual empresa que están bien de precio, déjalas ahí, algo te rendirá, etcétera, ¿no? Esto por un lado, o sea, esto es una realidad, pero luego hay otra manera indirecta. Hay planes de pensiones de mucha gente que, según en qué plan de pensiones tienes el dinero, está vinculado a lo que se llama renta variable, que es la bolsa. O sea, que a lo mejor hay gente que nos puede estar escuchando y tiene dinero en bolsa y ni siquiera lo sabe, porque lo tiene a través de un plan de pensiones o de un fondo de inversión determinado. Muchas veces el banco te dice, oye, mira, ponlo en este fondo de inversión, en el banco tenemos un fondo, este fondo pues el año pasado dio un 4, un 5, 6%, en la cuenta no te rinde nada, ah, vale, pues ponlo en el fondo de inversión. Oye, ¿qué te crees que es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un dinero que el banco gestiona de todo un conjunto de ahorradores, y hay parte que lo puede poner, sí, en deuda pública, cosas más seguras, pero también pone una proporción en bolsa, ¿no? Por lo tanto, hay mucha más gente de la que se piensa que tiene dinero en bolsa y no lo sabe. Dicho esto, mira, en bolsa, si estás de manera consciente y voluntaria, lo que decías, ah, pues venga, voy a entrar un poco en bolsa y tal, aquí hay dos formas de estar en bolsa. Una, especulando, y otra, invirtiendo. Y yo en esto siempre soy muy claro. Es decir, hay mucha gente que está en bolsa para especular. ¿Qué significa especular? Oye, entro ahora porque si dentro de 2-3 días esto ya sube, ya lo saco. O gente que incluso, y esto lo permite actualmente las páginas web de muchísimas entidades financieras, incluso dentro del mismo día. O sea, lo que se llaman operaciones intradía. Hay mucho particular que cada día entra y sale de bolsa a ver si pellizca hoy 20 euros, hoy 50, hoy 100, ayer perdí 30, con incluso...
Pero perdona, Fernando, sin ser profesional de esto, sin saber mucho...
Muchísimo.
¿Hay mucha gente que hace esto?
Cientos de miles.
Vale.
Pero muchísima gente.
Yo debo pertenecer a otro universo, ya te digo.
Pero
es bueno saberlo,
¿no? Y tiene una cierta componente lúdica, e incluso te diría, a veces que te puede generar una cierta dependencia como el juego, y ha habido advertencias sobre esto, sí, claro, porque al final es que estás jugando, lo que se dice jugar a bolsa, porque estás entrando para ver si ganas un dinero en unas horas, y eso puede acabar generando adicción, ¿no? te lo digo, y de buena tinta, eso existe,
vale.
Eso es especular. Entonces, bueno, hay gente que saca, gente que es muy lista, o que sabe, o que es muy rápida, y saca unos dinerillos así, pero eso es especular, básicamente, ¿no? Luego está la gente que no es así, que dice, oye, pues mira, compro unas acciones pues de tal empresa, y oye, porque me han dicho que están bien de precio, y mira, pues me espero 3 o 4 años, ya subirán. Si mañana bajar un poco, la semana que viene, o 3 meses bajar un poco, tampoco me va a quitar el sueño, porque pongo este dinero aquí porque creo que es una empresa bien gestionada y que ya subirá, ¿no? Bueno, en estos momentos realmente, si tú quieres pillarle algo a la inflación, cuando digo pillarle algo a la inflación, decir, oye, en lugar de que el dinero en la cuenta pierda un 7%, quiero ganar algo en bolsa, ganar un X por ciento, evidentemente no te queda otra que asumir riesgo. Y esto es algo que es fundamental, que muchas veces lo olvidamos. Cuando te venga alguien, sea de un banco o un asesor, te dice, oye, esto te da un... Oye, que el año pasado dio un 2-3-4%, lleva años dando un 3-4%, no significa que no tenga riesgo. Cuando los tipos de interés como ahora son cero, porque son cero, un 2%, un 3, un 4, supone un riesgo. Y supone un riesgo significa que lo que has comprado puede bajar, puede subir o también puede bajar. Entonces, aquí el mensaje es, ¿tú no quieres perder poder adquisitivo? Muy bien, pero tendrás que asumir un riesgo.
Uh-huh.
Y la siguiente pregunta será, ¿cuánto? ¿Cuánto riesgo? Y la siguiente cuestión es, bueno, pues para evaluar riesgos, si tú no eres experto, hay profesionales. Y hay que saber bien, pues cuánto se arriesga, qué se compra. Hay empresas más seguras, hay empresas más solventes, hay empresas bien dirigidas. Mucha gente que no lo mira, pero mirar cuáles son los directivos que hay al frente de una empresa de la cual compro acciones, porque al final son los directivos hoy día los que realmente gestionan bien o gestionan mal. Otra pregunta muy importante, ¿da dividendos? Porque hay empresas que dan dividendos y que, por lo tanto, a lo mejor no te sube mucho en bolsa, pero te está dando un 2 o un 3% de dividendo y ahí ya recuperas algo, ¿no? Y todo eso son cuestiones que si realmente la persona las desconoce, pues hay que informarse bien con un profesional del mundo de las inversiones y sobre todo no ir de pardillos. Todo porcentaje de rentabilidad adicional en estos momentos a un 1 supone un riesgo y hay que conocer cuánto riesgo es.
O sea, que hay que informarse, que hay que enterarse, o si no somos capaces de enterarnos por nosotros mismos, pues ir a alguien que te lo explique. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Que yo creo que en esto hemos confiado mucho en este país, me refiero a pequeños ahorradores, y podemos poner un ejemplo. Imagínate que tienes 10.000 euros, ¿no? Vamos a dar, por cierto, un dato que es el ahorro en España durante la pandemia, que se alcanzó la cifra histórica de 960.000 millones de euros en cuentas y depósitos, casi 100.000 millones más que cuando estalló el COVID, es decir, durante aquella época que nos quedamos encerrados en casa, quien más quien menos, pues al final ahorró un dinerito. Vale, supongamos, ya digo, 10.000 euros, vale, tú metes 10.000 euros que a lo mejor los metiste en su momento en bolsa. Ahora, con lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, ha habido momentos muy duros, ¿no?, y mucha volatilidad, que decir los expertos. Sí. De repente tú miras por internet en un momento dado el dinerito y resulta que en vez de 10.000 tienes 7.500. Y dices, ay madre, ¿qué hago? ¿Espero? Claro. ¿Aguanto o me llevo los 7.500?
Bueno, si te ha pegado un palo de 3.500 euros o de un 30% por culpa de la crisis de Ucrania en 2 semanas, yo ya no lo sacaría. Es mi opinión personal y evidentemente me puedo equivocar. ¿Por qué? Bueno, pues este conflicto, yo creo que los mercados son muy miedosos, el dinero es muy miedoso. Esa volatilidad de la que hablabas es cuando de repente estalla el conflicto, te pega unas grandes bajadas y luego te puede dar unas grandes remontadas otra vez, ¿no? Entonces, yo pienso que en bolsa hay que estar a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, es más de 5 años. Vale. Entonces, si tú piensas que ahora, pues haber perdido ese dinero, en 5 años, con altísima probabilidad lo vas a recuperar. Si sales ahora, la pérdida ya estará realizada, ya es una pérdida consolidada.
Claro.
Ahora, claro, la gente que está en bolsa para especular, pues claro que sale, porque dice, he perdido 3.000, no quiero perder 1.000 más, porque está al día.
O sea, si es para especular, pues en fin, cada uno sabrá, porque ya nos has explicado que hay mucha gente que juega eso. Si es por invertir, pues es mejor esperar, ¿no? Esperar a largo plazo, que ya cambiará la tendencia y ya cambiarán las cosas, ¿no? O sea, no ponerse nervioso.
Claro, es que al final, comprar bolsa a medio largo plazo es invertir, que es decir, oye, esta empresa, yo me fío, yo confío que lo va a hacer bien, que se va a expandir bien, que va a exportar más, que va a innovar, oye, y quiero tener una pequeña proporción de esa empresa, eres un pequeñísimo propietario de esa empresa y por lo tanto, ¿verdad que tú no comprarías acciones de la empresa de un familiar para estar 2 semanas y salirte? Pues hay que pensar claro, es la misma mentalidad.
Oye, Fernando,
yo compro participantes.
Y perdóname que te interrumpa, porque yo no sé si es el caso de los que nos escuchan, pero estoy convencida de que hay mucha gente que esos 10.000 euros, por ejemplo, efectivamente en un momento determinado, ya no te digo incluso durante la pandemia, a lo mejor de antes, dice, bueno, pues venga, voy a invertir esta pequeña cantidad en bolsa. Y ni siquiera eligió una empresa pues que le pareciera solvente o que dijo, uy, qué bien funciona esta empresa, sino que fue al banco, que era con quien tenía un poco de confianza, con aquella persona, porque antes era más común, ¿verdad?, a la que normalmente acudías, y te dice, bueno, pues yo te lo meto aquí. O sea, que tú realmente era una especie de fondo que te ofrecía, ¿verdad?, y tú, pues venga, vale, que no sabes ni en qué empresa, es como una especie de paquete, ¿no? Sabes que es bolsa española, elegiste, por ejemplo, entre bolsa española y bolsa extranjera, y al final, vale, pues el IBEX, venga, el IBEX, y ya está, ¿no?, que tampoco manejas tú todo esto, que muchas veces no sabemos, claro, ¿no?, dónde está ese dinero invertido en bolsa.
Claro, y ojo, y que en banca hay muy buenos asesores.
Que sí.
Lo que pasa es que hay que saber preguntar también. O sea, las preguntas clave son, ¿cuánto riesgo asumo? ¿Cuánto riesgo asumo? Segunda pregunta, ¿qué liquidez tengo? Este es un fondo que si quiero disponer de él, lo puedo vender mañana. ¿Es líquido? Porque hay fondos que cuesta salir. No es el caso de los que se ofrecen en banca, suelen ser muy líquidos, que ningún oyente se asuste ahora. Pero son cosas que hay que preguntar. Y luego otro tema, este fondo está en moneda extranjera, porque a veces te puede pasar que las empresas que has comprado han ido muy bien, pero la divisa no, y lo que has ganado por un lado luego lo pierdes.
Bueno, o sea, que hay que hacer las preguntas adecuadas también. Oye, una última cosa que me hace, que me resulta muy curiosa. En estas épocas, además de mucha incertidumbre económica, siempre el oro sube mucho de precio. Es como que es la forma de inversión segura, ¿no? Y uno piensa a nivel particular, pero vamos a ver, si yo quisiera podría invertir en oro. Esto no es así, ¿o sí?
Sí, pues tanto puedes invertir en oro. Sí, claro, se puede invertir en oro. Se puede invertir en oro directamente o hay fondos que directamente son la contrapartida del valor del oro. decir, que van, que igual que decías, oye, póngame este fondo que es como el IBEX 35, ¿no? Que son las principales 35 empresas de la bolsa española. Hay fondos que van totalmente parametrizados y vinculados al valor del oro. El valor del oro siempre se ha llamado, los economistas le llamamos valor refugio. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay situaciones de mucha incertidumbre, como una guerra, como es el caso ahora, uh-huh, con un posible conflicto geopolítico, el oro normalmente sube. ¿Por qué? Porque como ante el conflicto geopolítico, la incertidumbre si las empresas van a ir bien, van a ir mal, mucha gente saca dinero de bolsa, que tiene miedo que los resultados de las empresas sean malas, y entonces lo pone en oro. Entonces, esto siempre que hay sustos, la bolsa baja y el oro sube. Entonces, bueno, hay muchas personas que en situaciones así ponen dinero en oro. Pero de nuevo, vengo a decir lo mismo. El dinero hay que invertirlo, no especular con él. Y hay que pensar siempre a 4 a 5 años vista. Y por lo tanto, si compras oro, pues mirar a cuánto está el oro, cómo estaba hace 5 años, cómo estaba hace 10, y ver si lo que siempre se dice, comprar caro o comprar barato. En la vida, para ganar dinero invirtiendo, de lo que se trata es de comprar bien. Y no hay más secretos. Comprar bien y saber esperar.
Comprar bien y saber esperar. Fernando Trías Debes, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Gracias, como siempre. Muy buenas.
A ti, Pilar.
Adiós.